Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Bienvenidos de nuevo a La Voz de la U. Agradecemos que nos acompañen en esta nueva misión, donde hoy nos reuniremos para compartir, aprender y evolucionar juntos, explorando las tendencias emergentes en el mundo y cómo se manifiestan en nuestro país. Todo gracias a una conversación que organizamos desde Uniminuto seccional Antioquia Chocó y traemos acá a la radio. Un afectuoso saludo para todos. Mi nombre es Alejandro Salazar. Oigan, qué alegría estar de nuevo con ustedes después de hace tanto tiempo que no integraba este programa. Pero bueno, nuestra meta hoy es adquirir nuevos conocimientos, capacitarnos y reflexionar. Para ello, contaremos con un invitado experto, además de ofrecer datos relevantes, información contextual y, por supuesto, momentos musicales. Así que acompáñenos a descubrir qué hablaremos hoy en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
Los conflictos sociales se manifiestan en diferentes formas y pueden surgir en cualquier contexto, ya sean comunidades, organizaciones o instituciones, incluso, como bien hemos visto en noticieros, también entre naciones. Estos conflictos a menudo se originan por diferencias en intereses, valores o necesidades entre individuos o grupos, y pueden tener un impacto significativo en la cohesión y el bienestar de una sociedad. Entender esos conflictos es crucial para abordar de manera efectiva las tensiones y promover un entorno armonioso. El análisis y la resolución de conflictos sociales requiere un enfoque integral que considere tanto los factores individuales como los contextuales que los provocan. No obstante, es fundamental reconocer los elementos que contribuyen a la aparición y escalada de esos conflictos. Desde una perspectiva social, los conflictos pueden estar vinculados a desigualdades, falta de comunicación y otras dinámicas de poder que influyen en las relaciones entre los grupos afectados. Identificar esos factores y entender cómo afectan a las interacciones sociales es esencial para implementar estrategias efectivas que fomenten la resolución pacífica y la equidad en las relaciones sociales. Por esta razón, en La Voz de la U nos propusimos hablar en profundidad los conflictos sociales, identificando las situaciones en las que estamos más vulnerables y cómo prevenir factores de riesgo en entornos sociales. A este programa lo titulamos Participación y Solución de Conflictos Sociales. Invitamos a Daniel Gómez Gómez, él es comunicador audiovisual, magíster en Educación y Desarrollo Humano, docente del programa de Comunicación Social Periodismo de Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Profe, bienvenido y primera vez a La Voz de la U, qué placer tenerlo con nosotros hoy.
Hola Alejandro, un gusto saludarte y también un saludo para toda la audiencia. Efectivamente hoy vamos a explorar eso del conflicto, el conflicto social, y de pronto entender un poco cómo este se manifiesta pues en nuestros entornos y cómo de pronto también poder encontrar herramientas y posibilidades para hallar, digamos, soluciones o resolución más bien de estos conflictos, obviamente teniendo en cuenta pues como todas sus características y las circunstancias que rodean pues el conflicto como tal. Entonces nada, muy animado y espero pues que esto sea de mucho valor y utilidad para las personas que lo escuchen.
Profe, entonces inicialmente para que lo entendamos, pongámonos en claridad, ¿cómo definir el concepto de conflicto social?
Bueno, hay muchas perspectivas desde las cuales se aborda el conflicto. Yo especialmente pues prefiero abordar una, que es digamos la que he estado estudiando más recientemente, que es de un autor que se llama Johan Galtung, que es precisamente un autor reconocido por su influencia en algo que se conoce como las ciencias de la paz. Johan nos dice que el conflicto es el gran creador, el gran destructor. Y con eso también nos invita a entender el conflicto como parte de la vida. Es decir, el conflicto es inherente a la vida, si lo vemos de una manera holística. Yo sé que de pronto esto es una visión un poco más compleja e ideal del conflicto, pero también nos permite entender que en una sociedad donde hay siempre desacuerdos o donde hay situaciones contradictorias, el conflicto aparece. Y él habla de esa noción del gran destructor y del gran creador porque el conflicto es realmente un motor, ¿cierto? Una posibilidad que se instaura, bien sea o para generar, para crear, para construir el gran creador, pero desafortunadamente también hay como unos lugares, unos entornos, unos procesos que generan unos conflictos que se convierten en grandes destructores. Y eso es un poco lo que vemos reflejado pues cotidianamente en, digamos, esa visión más extrema del conflicto, que es la guerra, la muerte y la destrucción pues de el otro y de sus entornos. Ese es como un primer acercamiento. Hay otro, digamos, autor que me gusta mucho, que es Jean-Paul Lederach. Lederach nos habla del conflicto como algo que es inherente a las relaciones. En todo lugar, en todo espacio, en todo ámbito, en todo contexto, donde haya relaciones, donde se den relaciones, debe haber o aparecerán o emergerán conflictos. Entonces, esto es bueno ponerlo ahí porque nos ayuda a entender que lo que nosotros a veces tal vez entendemos como conflicto son más bien expresiones del conflicto. Me refiero específicamente a la violencia. Cuando hay violencia, nosotros lo que tenemos es una conducta o una expresión del conflicto, más no en sí mismo un conflicto. No sé si es clara esa idea, pero esa es una distinción que es importante hacer, porque muchas veces tendemos a pensar que es la violencia el conflicto, cuando no necesariamente, ¿cierto? No todos los conflictos derivan en violencia y no todas las violencias representan conflictos como tal. Entonces, eso es pues como importante tenerlo en cuenta.
Bueno, profe, entonces, ¿qué factores suelen desencadenar conflictos sociales en una comunidad, en una sociedad?
Bueno, ahí también hay pues diversas miradas. Principalmente, si seguimos con Galtung, hay como tres elementos que él considera como inherentes a la naturaleza del conflicto. Una de ellas es una contradicción, como lo decía ahorita, es decir, un desacuerdo, un problema que requiere solución o que necesita ser solucionado. Unas actitudes que son unas formas de valorar, unas formas de entender, unas formas de comprender una realidad específica, y unas actitudes o un comportamiento. Entonces, para que se entienda esto es que hay una contradicción, hay un desacuerdo frente a esto. Sí tiene diversas posibilidades que pueden ser, por ejemplo, un desacuerdo en la distribución de bienes, un desacuerdo en el ejercicio del poder, ¿cierto? De cómo un grupo de seres humanos o un ser humano ejerce poder. Y aquí quiero abrir un paréntesis, y es que no solo sobre otros seres humanos, sino sobre la vida en general. Cierto, hay desacuerdos allí, hay problemas que se suscitan allí porque hay objetivos que no son compatibles entre grupos de seres humanos, ¿cierto? O hay búsquedas, o hay objetivos, o hay un mismo objetivo más bien que hace que dos grupos o dos personas o un grupo y una persona estén en conflicto por ese bien. Entonces, pongamos un ejemplo. Digamos, uno de los grandes problemas en Colombia con respecto al conflicto ha sido la tenencia de la tierra. Todo lo que esa tenencia de la tierra ha implicado en la historia de nuestro país ha sido tremendo, ¿cierto? La apropiación indebida de la tierra, pero también esas luchas y esas resistencias por defender el territorio, se han convertido en un campo de batalla que nos ha traído históricamente pues hasta lo que tenemos hoy en día en el desarrollo del conflicto en Colombia. Entonces, para resumirte, son diferencias, objetivos, digamos incongruentes entre grupos o entre personas o entre personas y grupos, que presentan estos desacuerdos porque hay unos bienes o unos derechos que observamos de forma distinta, hay unas capacidades, hay unos ejercicios de poder y de dominio que entendemos de forma distinta, también porque hay unas acciones concretas que pueden ser unas pulsiones de violencia, como te decía ahora, puede ser un detonante de conflictos, más no es el conflicto, o por amenazas. Y hay algo muy interesante aquí, y es como por la ruptura del tejido social y de las confianzas en los territorios, ¿cierto? Cuando se rompe la confianza, ya hay una alerta pues que se instaura, porque empieza a generar como resentimientos, desconfianzas, miradas que de pronto empiezan a romper con una dinámica que antes era armónica o pacífica.
Perfecto, entendemos entonces los conflictos sociales son fenómenos complejos que emergen cuando los intereses, valores o necesidades de distintos grupos o individuos chocan de manera significativamente, como Dani nos cuenta. Los conflictos pueden incluso manifestarse de diversas formas, desde disputas interpersonales hasta tensiones a gran escala entre comunidades o naciones. La raíz de esos conflictos suele estar en desigualdades sociales, económicas y hasta políticas, así como en la falta de comunicación y comprensión mutua. Por poner un ejemplo, en comunidades afectadas por desigualdades económicas, los conflictos pueden surgir debido a la percepción de injusticias en la distribución de los recursos y también de oportunidades. En el ámbito laboral, por ejemplo, las tensiones pueden estar relacionadas con condiciones de trabajo, compensación o el trato desigual entre empleados. Así, sencillo, entender la dinámica de esos conflictos requiere un análisis profundo de las causas subyacentes, incluyendo factores históricos, culturales y estructurales. Además, es crucial identificar cómo las estructuras de poder y las políticas públicas influyen en la exacerbación o mitigación de estos conflictos.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
Gracias por seguir con nosotros en La Voz de la U. Continuamos con nuestro programa del sábado titulado Participación y Solución de Conflictos Sociales. Y hoy contamos con la presencia de Daniel Gómez Gómez, docente del programa de Comunicación Social y Periodismo de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó. Antes de la pausa, el profe nos compartió información sobre el contexto de los conflictos sociales y su impacto en las comunidades. Ahora, profe, ¿qué roles desempeñan los diferentes actores como el gobierno, sociedad civil, medios de comunicación, entre otros, en un conflicto social?
Esa es una pregunta muy poderosa porque nos implica de algún modo a todos, ¿cierto? Como individuos, pero también desde las estructuras sociales. Por ejemplo, Galtung, el autor del que estábamos hablando ahorita, nos habla de tres formas de violencia: la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. Si hablamos de violencia estructural, por ejemplo, que es una forma de violencia sistemática y que es invisible, además, pues no es una violencia que nosotros percibamos de manera, digamos, latente. Ese tipo de violencia es una violencia institucional. Es una violencia que es ejercida y que es, digamos, legitimada por las instituciones. Ahí no estoy diciendo pues como qué instituciones específicamente, sino como por unas instituciones que están organizadas y que regulan y que tienen poder y que tienen capacidad. Si vemos el otro cuadrante, que es la violencia cultural, también es sistemática y es la violencia que se ejerce, digamos, por diferencias o por más bien por expresiones culturales concretas como la religión, asuntos de género y digamos todo aquello que nos invita a comprender la diversidad. Una vez que eso entra en conflicto, ahí hay violencia cultural, ¿sí? Y la violencia directa es la violencia tácita y manifiesta, donde yo afecto directamente al otro, lo violento, lo agredo, pero donde hay ya como tal una agresión, ¿cierto? Yo daño al otro, ahí hay una violencia directa. Entonces, si vemos acá en esos tres cuadrantes, uno puede entender que tanto las instituciones, digamos desde esa visión del conflicto que ya existe y que se legitima y que se ejerce en forma violenta, el Estado y en este caso las instituciones sociales tienen el poder de ejercer esa violencia, al tiempo que tienen una responsabilidad muy grande y es garantizarle a la población civil las condiciones para que sus territorios no estén, digamos, atravesados por estas violencias y por conflictos que puedan llegarlos a dañar. Entonces, yo creo que aquí hay una corresponsabilidad. Si te pongo el caso de los medios de comunicación, el periodismo, por ejemplo, ahí el periodismo tiene una misión, bueno, yo que soy docente de comunicación, ahí hay una tarea importantísima y es que hay que visibilizar esos conflictos y hay que narrar esos conflictos. Narrarlos desde un punto de vista de la dignidad humana, ¿cierto? Y de la dignidad de los territorios y de la dignidad de la vida, como parte también de una ética que es necesaria. Y esa ética también le corresponde a un ser humano, digamos, pongámoslo, de la vida cotidiana, una persona común y corriente como usted y como yo por fuera de cualquier ambiente institucionalizado. Ahí hay una ética que es necesario aplicar. Una ética que es la ética del cuidado, el respeto de la vida en general. Entonces, para recoger un poco esta pregunta, la respuesta a esta pregunta es que sí hay como unos roles. Esos roles son principalmente o están mediados principalmente por una ética. Esa ética es la ética del cuidado de la vida, por lo menos desde mi perspectiva. Y digamos que desde el nivel de incidencia que tiene cada uno de estos grupos de personas o cada ser humano, es necesario actuar. Yo creo que la acción es clave, porque si la violencia es una conducta, hay otra conducta que es ese accionar ético para el cuidado de la vida. Entonces, creo que esa es mi perspectiva y es como es necesario que, independiente de cuál sea el actor, si es un actor gubernamental, estatal, si es un grupo social, etcétera, etcétera, debe haber un actuar sustentado en una ética del cuidado de la vida.
Bueno, entonces, ¿qué estrategia considera puede ser más efectiva para la resolución o la solución de conflictos sociales?
Obviamente hay protocolos, obviamente hay metodologías pues para la resolución de conflictos sociales, pero partamos de la base, partamos de la experiencia de un ser humano con otro ser humano. Y ahí Lederach, el autor del que hablábamos hace un ratito, dice una cosa muy bonita y es los diálogos improbables. ¿Cómo así que los diálogos improbables? son esas conversaciones que uno nunca se imaginaría poder tener. Es decir, veamos un ejemplo. ¿Cuándo nos imaginábamos nosotros que ante un organismo como la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, un actor armado con un repertorio de violencias tan fuerte como Mancuso fuera a rendir una indagatoria y a estar contando su historia y su versión de unos hechos, pues, que absurdamente violentos y que destrozaron, pues, como la memoria de este país en un momento específico de la historia? ¿Cómo es posible pensar que un sujeto que hizo tanto daño pueda ser escuchado y que a partir de esos relatos que propone una persona como Mancuso se pueda generar también posibilidades de, dejémoslo ahí, posibilidades de muchas cosas? No sé, pues digamos, cosas que pasaron, por ejemplo, con una marca o una importadora y exportadora de bananos, cosas como esas. Entonces, Lederach nos habla de los diálogos improbables y un poco nos pone en una dimensión que es bien compleja, que es esos diálogos deben estar orientados a llegar hasta un punto en el que podamos imaginar un futuro juntos. ¿Y cómo así que un futuro juntos? Es que yo pueda conversar con una persona que, después de haber hecho mucho daño, yo pueda imaginar un mundo en el que quepa esta persona o quepa yo. Esta es como la versión romántica de estas formas efectivas, pues, como de mediación y resolución de conflictos. Pero parto de ahí porque es como lo que tenemos todos a la mano. Ahorita que preguntabas por los roles, yo creo que esto es lo que tenemos todos a la mano. Poder conversar hasta que, a pesar de nuestras diferencias, y no para que desaparezcan, sino para que, a pesar de nuestras diferencias, podamos imaginar un mundo en el que podamos vivir juntos, ¿cierto? Eso es lo mínimo, esa es la base. Por supuesto que ya después hay otras posibilidades, hay protocolos. Uno de esos protocolos también lo propone Lederach, y es que hay una entrada y hay un acuerdo. La entrada es como esa llegada, pues, como, mejor dicho, hay que tomar la decisión de sentarnos a conversar. Esa es la entrada, nos sentamos a conversar, a pesar de. Y hay un acuerdo y esta es la salida. Pero para llegar a ese acuerdo hay un proceso en el medio, y ese proceso en el medio es precisamente el ejercicio de ese diálogo y de esas conversaciones improbables, y es escuchar, ubicar la historia de ese conflicto, los móviles de ese conflicto, entender cuál es la dimensión de ese conflicto, por qué se gestó, y deshacernos un poco de la idea de que las formas ejercidas de violencia, como lo decía muy al principio, son el conflicto, y entender cuáles son las causas reales. Una vez entendamos esas causas reales, puede que sea más fácil llegar a acuerdos que nos permitan llegar, digamos, a una resolución efectiva.
Bueno, muy interesante entender el contexto para emplear la resolución efectiva de conflictos sociales. No solo implica abordar las disputas actuales, sino también implementar medidas preventivas, pues, que promueven la equidad y la justicia. Eso puede incluir desde políticas inclusivas y programas de mediación, o bueno, protocolos, como lo menciona Daniel, hasta iniciativas de educación y diálogo intercultural. Al fomentar un entorno donde se valoren las diferencias y se promueva el respeto, es posible reducir la incidencia y el impacto de los conflictos sociales, creando así comunidades más cohesionadas y resilientes. En resumen, abordar los conflictos sociales de manera proactiva y constructiva es esencial para construir una sociedad más justa y armoniosa, donde las diversas voces y perspectivas puedan coexistir y contribuir al bienestar colectivo. Acercándonos al final del programa, profe, ¿qué cree que puede hacer cada persona para contribuir a la paz social?
Creo que podría combinar dos cosas de las que ya hemos hablado. Siempre pensar desde una ética del cuidado de la vida es el primer elemento que quiero recoger, y es esa ética del cuidado del otro, y es esa mirada del otro como un par, ¿cierto? Que a pesar de que, digamos, tengamos unas diferencias, a pesar de que no nos pongamos de acuerdo en ciertos puntos, pues, como de discusión, necesitamos apuntarle a cuidarnos, ¿cierto? A cuidar la vida desde esa mirada, pues, como ética. Lo segundo que quería resaltar es que necesitamos conversar más y tener conversaciones incómodas. Así llamo yo esto, pues, como en la cotidianidad. Hay que tener las conversaciones incómodas. El autor que mencionaba ahorita lo dice, los diálogos improbables. Para mí son esas mismas conversaciones incómodas las que nos permiten empezar a pensar en una sociedad un poco más resolutiva en términos del conflicto, es decir, cómo llegar a una resolución más armoniosa de los conflictos. Y pongo estas dos perspectivas porque yo creo que eso debería ser algo que cada ser humano apropie para poder empezar a construir entornos más seguros, más pacíficos, más armónicos, y más allá de pensarnos un mundo pues como de maravillas, es precisamente lo contrario, es cómo podemos ser capaces de vivir en la incomodidad que nos produce el actuar que tenemos frente al otro. No sé si es clara la idea, pero es como que estamos muy acostumbrados a que el conflicto se tiene que resolver rápido y bien, pero no nos interesa tener las discusiones necesarias para resolver esos conflictos. Entonces, para no complejizarlo mucho, yo creo que son dos cosas, y es eso precisamente: tener conversaciones incómodas, hablar desde nuestras emociones, desde nuestros dolores como seres humanos, y tener una mirada del cuidado del otro y del cuidado de la vida. Eso, digamos, a nivel más personal o de la vida cotidiana, ¿cierto? ¿Qué es lo que una persona puede hacer para contribuir a tener ambientes más seguros, más pacíficos, etcétera, etcétera? Ahora, cuando estamos hablando de una paz más amplia, más compleja, como por decir algo, lo que nosotros tenemos en nuestro territorio, en Colombia, que es un proceso de paz, yo creo que ahí, si lo miramos desde la perspectiva individual, hay muchas cosas que podemos hacer, y es seguir de cerca estos procesos, hacer veeduría, entenderlos, comprenderlos, hacer las lecturas, ver los testimonios, escuchar, ¿cierto? Hay un montón de recursos audiovisuales, hay un montón de recursos que están disponibles, hay un montón de memoria que está recogida a través de diferentes organizaciones que se dedican a esto. Entonces, mínimamente yo pienso que cada ser humano, en el territorio que sea, en el país que sea, en el espacio que sea, debería estar por lo menos informado y estar al tanto de estos procesos, de lo que sucede en su territorio, de lo que sucede en su barrio, y tener una mirada activa. Cuando digo activa, no es una mirada de observación únicamente, lo cual pues no está mal, sino empezar a entender desde el lugar que a mí me corresponde, sea institucional, sea privado, sea el que sea, cómo puedo incidir. ¿Cuál es mi mirada activa de eso? ¿Cómo puedo empezar a generar acciones? Entonces, ayer me ponían un ejemplo, y ahí una estudiante nos contaba una historia sobre violencia intrafamiliar en una casa vecina, ¿cierto? Y muy consternada decía: yo escucho, digamos, como las acciones violentas que ocurren allí, y yo no sé qué hacer. Y es una estudiante de primer semestre, entonces se divide un poco su cabeza entre: soy profesional, pues soy una estudiante de un programa académico que se oferta aquí en Uniminuto, que es trabajo social, pero también soy vecina de esa persona. ¿Qué puedo hacer? ¿Cierto? ¿Qué haría la vecina? ¿Qué haría la estudiante? ¿Qué haría el profesional? Y un poco en el revuelo pues como de la situación, a lo que llegábamos era a que existen vías, existen rutas, existen protocolos, existen mecanismos, pero hay que conocerlos, y una vez que sepamos cuáles son y los conozcamos, también hay que activarlo. Entonces, un poco un ejemplo pues ahí para entender que necesitamos tener una mirada más activa sobre los conflictos sociales en general.
Bueno, y finalmente, profe, ¿cómo puede una comunidad o una sociedad sanar después de un conflicto social prolongado?
Bien, ahí me gustaría presentarte también una historia, pues un ejemplo. Nosotros también tenemos un proyecto de investigación en el municipio de Sonsón con víctimas del conflicto armado. El colectivo Tejiendo Memorias es el colectivo con el que nosotros trabajamos directamente allá en Sonsón, y ellos tienen una experiencia hermosa que me gustaría traer acá para contestar a esta pregunta. Ellos, pues a lo largo del tiempo, Sonsón ha sido, pues, o fue en el oriente uno de los municipios más afectados, pues, como por una de las olas del conflicto armado colombiano, principalmente a finales de la década del 90, no sé, 98, 99, 2000, principios también de la década del 2000, 2001, 2002, donde hubo pues como bastantes situaciones muy complejas allá en el municipio de Sonsón. Y estas personas, que antes no eran un colectivo, eran simplemente ciudadanos del municipio, decidieron reunirse para hacerle frente a los grupos armados. ¿Hacerles frente cómo? A través de, si quieres que ponga aquí como que traiga elementos de la conversación que hemos tenido. Por ejemplo, a partir de una ética del cuidado del otro y de la vida. Entonces, estas personas lo que hicieron fue formar un comité humanitario, estoy hablando del 98. Ese comité humanitario se iba directamente a hablar con los actores armados, mediaban, hacían peticiones, llevaban también como diferentes solicitudes de la sociedad civil para hacer mediación, digamos, con estos actores armados que estaban afectando el territorio. Eso es un actuar pertinente frente a un conflicto que estalla en una comunidad. Entonces, esta historia, 20, 30 años después, es muy interesante porque si bien ellos formaron ese comité y empezaron a hacer estas mediaciones, y eso era lo que había que hacer en ese momento, digamos que hoy en día, ese actuar pertinente, ¿cierto?, del presente, es trabajar alrededor de algo que ellos llaman la, o que más bien en el mundo de la psicología se llama la recuperación psicosocial. Entonces, ellos, cuando hubo que hacer frente al conflicto, lo hicieron. Cuando hubo que hacer como veedores institucionales, lo hicieron. Cuando hubo que participar en instancias como la unidad de víctimas, pues, y todos estos procesos de víctimas que hubo hace unos 10, 12 años, participaron. Pero hoy en día están dedicados a la recuperación psicosocial. ¿Y ellos cómo hacen este proceso? A través de encuentros que ellos mismos gestionan, a través de actividades y acciones que recuperan la memoria de las víctimas, que eso es muy importante, no se nos puede perder de vista la memoria, y la memoria de las víctimas es importantísima, al tiempo que ellos hacen procesos que les voy a poner entre comillas, ¿cierto?, que buscan la sanación de esas heridas y de ese dolor que produjo la guerra. Entonces, es un ejemplo de cómo una sociedad, una comunidad específica, a través de sus propios medios y de sus propias herramientas, se encuentra para restituir lo que una vez se rompió. Hablábamos de la confianza, de la seguridad, todo eso que se rompió, ellos intentan reconstruirlo a través de espacios de encuentro. Entonces, ese es como un ejemplo muy preciso de cómo una comunidad puede sanar después de un conflicto que los afectó de manera tan agresiva. Pero como ese también hay muchos. Para cerrar, creo que hay una propuesta de Joan Galtung que es muy interesante en este sentido. Son tres elementos, él los llama las tres R, que son reconstrucción, reconciliación y resolución. Y lo interesante es que no puede haber uno sin otro. Es decir, no es como, bueno, hay que reconstruir, no es como, bueno, y reconciliémonos y hagamos una resolución, sino que tienen que estar sucediendo todo el tiempo, constantemente. Esa es una salida y es reconstruir. Y cuando digo reconstruir, no es reconstruir pues los escenarios que quedaron destruidos, sino el tejido social, así como también recordemos que el conflicto no solo tiene afectaciones sobre vidas humanas, también se pierde patrimonio cultural, se atenta contra el medio ambiente, ¿cierto? Es una catástrofe a nivel general en esa comprensión, digamos, de la vida. Entonces, reconstruir, reconciliar y resolver.
De acuerdo, hoy hemos alcanzado un nuevo objetivo en nuestro programa al profundizar en el tema de los conflictos sociales. Logramos entender un poco qué son, de cómo nos afectan e incluso cómo como individuos podemos participar. Hoy, hablando sobre participación y solución de conflictos sociales, invitamos a Daniel Gómez. Él es comunicador audiovisual, magíster en educación y desarrollo humano y docente del programa de comunicación social y periodismo de Uniminuto, seccional Antioquia Chocó. Profe, qué gusto haberlo tenido hoy. Gracias por haber aceptado la invitación y queda su voz bienvenida siempre a La Voz de la U.
Bueno, muchas gracias a ti, Alejandro, y a La Voz de la U. Espero que algunas de estas nociones nos ayuden pues a entender un poco mejor el conflicto y sobre todo a que nos animemos a tener más diálogos improbables, a imaginar un futuro juntos.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó.